Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Oyentes de Voces del Mundo, este programa que va de lunes a viernes de 14 a 15 horas y que conduce Telma Luzzani. Acompañamos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, junto a un gran equipo de producción, redes y operación técnica. Buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios y cadenas hegemónicas, por eso nuestro lema es decir lo que otros callan. Hoy vamos a tratar lo que está sucediendo en Ecuador a 5 días de las elecciones. Va a haber balotaje en abril, pero quien quedó tercero ahí, muy reñida ese segundo lugar, Jacu Pérez, denuncia fraude. Y también vamos a estar haciendo una nota, la van a hacer Patricio Porta y Franco Luzzani, nuestros queridos productores, sobre el Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace más de 4 años entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar para sugerencias, críticas constructivas y mensajes 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y ya mismo vamos a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
La izquierda de Colombia anunció ayer, jueves 11 de febrero, el lanzamiento de la nueva coalición Pacto Histórico, con la que van a participar en las elecciones legislativas del 2022 para tener una mayor representatividad en el Congreso. Gustavo Petro, que es el máximo líder de la izquierda en Colombia, ex candidato a la presidencia y actual senador por Colombia Humana, integra la flamante coalición junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la Alianza Verde, y el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, entre otras organizaciones. Al respecto, dijo esto el senador Iván Cepeda.
Estas listas las presentamos con el nombre de Pacto Histórico. Y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que anhelan, que sueñan ese cambio y están para eso invitados a ser parte de este proyecto.
En una rueda de prensa virtual, la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco fue la encargada de leer el manifiesto 5586, según el cual los diferentes partidos progresistas que conforman este pacto histórico buscan que se puedan conseguir 55 senadores y 86 representantes a la Cámara Baja en las próximas elecciones parlamentarias. Esto decía la actriz Margarita Rosa de Francisco.
Con la minga indígena, con los excluidos y desposeídos, y en general con los ciudadanos y ciudadanas de este país. De eso se trata el pacto histórico: liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Un pacto histórico que desarrolle e implemente de una vez por todas la Constitución de 1991. Partiendo de la conciencia plena de que hoy somos una gran mayoría social con sufrimientos y esperanzas comunes, surge la imperiosa necesidad de convertirnos en una poderosa mayoría política electoral.
En Brasil, el ex jefe del ejército, Eduardo Vilas Boas, reveló que la cúpula militar articuló en 2018, año de la elección del presidente Jair Bolsonaro, una amenaza para que el Supremo Tribunal Federal no aceptara un habeas corpus para liberar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para poder ganar esas elecciones y que no pudo ser candidato. La revelación sobre un posible golpe, o sea, un golpe blando, sabemos por qué fue destituida por el Parlamento Dilma Rousseff, cuando el jefe del ejército era justamente Eduardo Vilas Boas. Estas declaraciones la hizo, están en un compendio, en un libro del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Fundación Getúlio Vargas, y da cuenta de esta conspiración por parte del ejército para perjudicar a Lula da Silva, pero también Vilas Boas habla sobre lo previo, que fue el golpe blando a Dilma Rousseff y que mantuvo encuentros con el entonces vicepresidente Michel Temer, a quien fue claramente acusado posteriormente de estar detrás de la salida de Dilma Rousseff. El ex jefe del ejército dijo que había preocupación en el empresariado y en sectores de las Fuerzas Armadas por la liberación de Lula y que el mensaje a la Corte Suprema fue para intentar descomprimir esa presión. O sea, escandalosa la injerencia de los militares en la política. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso nuevas sanciones a los líderes del golpe militar en Myanmar, ex Birmania, tras anunciar que congelaría $1,000 millones en activos del país del sudeste asiático. Esto decía el presidente norteamericano.
El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para evitar que los generales tengan acceso indebido a los $1,000 millones en fondos del gobierno birmano que se encuentran en los Estados Unidos. Y hoy he aprobado una nueva orden ejecutiva que nos permite sancionar de inmediato a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses comerciales y familiares cercanos.
Las sanciones de Estados Unidos incluyen al máximo comandante militar, Min Aung Hlaing, y a su adjunto, Soe Win, así como a 4 miembros del Consejo de Administración del Estado. Además, afectarán a Myanmar, Ravi Enterprise y Myanmar Imperial Jade Corporation, empresas controladas por el régimen militar. Una de las organizadoras de las manifestaciones contra las duras restricciones al aborto en Polonia fue acusada de poner en peligro la vida de terceras personas y podría ser condenada a 8 años de cárcel, informó ayer jueves 11 de febrero la Fiscalía. Marta Lempart, una de las líderes del colectivo La Huelga de las Mujeres, está acusada de provocar un peligro epidemiológico por convocar las protestas durante la pandemia, precisó la vocera de la Fiscalía Regional de Varsovia, Alexandra Kiernet. La activista también está acusada de haber insultado a un funcionario de policía y de haberlo escupido, además de haber elogiado los ataques a las iglesias en una entrevista por radio. La sospechosa podría ser condenada hasta 8 años de cárcel, declaró la portavoz. El movimiento de huelga de mujeres encabeza la ola de protestas contra el gobierno que desde hace 3 meses sacuden a Polonia en contra de la promulgación de una sentencia judicial que prohíbe la interrupción legal del embarazo en casi cualquier circunstancia. Al respecto, se refirió Irache García, eurodiputada socialista española.
La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia y el respaldo del gobierno polaco supone la prohibición de facto del aborto. La decisión la toma un tribunal que no debería llamarse así, ya que está totalmente controlado por el Partido de Ley y Justicia y el del señor Kaczynski, que no respeta la separación de poderes, y es una cuestión que este Parlamento debe de hablar. Tengamos en cuenta otra cosa. Con la prohibición del aborto no estamos consiguiendo acabar con esta práctica. Lo que estamos haciendo es jugar con la vida de las mujeres, porque aquellas mujeres que tengan la necesidad de acudir y de interrumpir su embarazo lo harán. No tengan ninguna duda de que lo harán, corriendo el riesgo de sus propias vidas.
En medio de una creciente tensión diplomática entre Londres y Beijing, China anunció la suspensión de la licencia de la cadena británica BBC World News para transmitir en su país, luego de que a principios de febrero el Reino Unido hiciera lo mismo con la televisora china Global Television Network. La medida tomada por la Administración Nacional de Radio y Televisión, el organismo que regula los medios de comunicación en China, se basa en el argumento de que la BBC ha incumplido los requisitos para emitir en China y difundió noticias falsas. De acuerdo al organismo chino, la BBC incumplió la obligatoriedad que se impone a todos los medios extranjeros de informar de forma cierta e imparcial y no perjudicar con su cobertura los intereses nacionales. El gobierno británico consideró que la decisión de China de prohibir a la BBC World News en la China continental es una limitación inaceptable de la libertad de prensa.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En Ecuador, el domingo pasado hubo elecciones presidenciales, también se renovó el Congreso. Es claro y muy cierto que el ganador fue Andrés Arauz con un 32%, 32,7%, pero claro, la disputa llegó después por el segundo lugar, cuando se supo que iba a haber balotaje, porque es muy reñido. Guillermo Lasso obtuvo el 19,7% y Yacu Pérez 19,3%. Ahora están computadas 99,6 actas, o sea, siguió el conteo y Yacu Pérez, que así de este modo queda tercero, ya anunció acciones legales porque denuncia un fraude. Yacu Pérez es el candidato del partido Pachacuti, o sea, del movimiento indígena, un movimiento indígena que es heterogéneo, sin duda, y Guillermo Lasso, que es el que pasó a segunda vuelta, es un candidato de la derecha, ya que ella fue anteriormente aspirante a la presidencia. Para hablar sobre todo este contexto, estoy en comunicación con Juan Paz Imiño, politólogo, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde además es profesor. ¿Cómo estás, Juan Paz Imiño? Lo saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Mercedes, y a Voces del Mundo por esta entrevista. Con mucho gusto, pues, para satisfacer las inquietudes que tienen en Argentina y simplemente las personas que nos escuchan en diferentes lugares de América Latina o del mundo, me imagino. En todo caso, pues, estamos viviendo en el Ecuador unas jornadas tensas, difíciles, complicadas, porque el reclamo que ha hecho el candidato Yacu Pérez, que se considera vencedor para pasar a segunda vuelta, va más lejos que una simple reclamación de fraude electoral para su candidatura, ya que la prensa, al preguntarle quién cree que se beneficia de esto, ha respondido abierta y tajantemente que esto se beneficia a Rafael Correa. Y ha sostenido que Rafael Correa es el que manipula esta situación, lo cual resulta, desde una perspectiva analítica objetiva, un asunto complicado, difícil de demostrarlo, difícil de establecerlo con absoluta y tajante claridad. De tal manera que hoy el Ecuador está en una situación bastante complicada, porque en estos momentos también se están reuniendo Yacu Pérez y Guillermo Lasso para plantear su estrategia de reclamo al Consejo Nacional Electoral, que ha obrado con una transparencia diferente a lo que el país desea y habría esperado. Entonces, esta es una situación que genera un panorama que va más lejos de los resultados de la primera vuelta y que inquieta a todo el mundo. Hoy el Ecuador vive una situación de expectativa. ¿Qué mismo va a pasar? ¿Se va a resolver el segundo puesto o qué va a pasar con todo el proceso electoral? Porque si se cuestionan las elecciones más allá de las provincias que inicialmente se consideraban, y se empieza a hablar de que hay irregularidades en otras provincias más y que se va a solicitar el reconteo de votos en todas ellas, bueno, ¿qué va a pasar? Es difícil decirlo en medio de esta situación.
¿Y qué dice el Consejo Nacional Electoral? ¿Que va a hacer una revisión por lo pronto de esas 6 provincias que el candidato Jacu Pérez cuestiona o pide una auditoría? ¿Cuál es la respuesta, no, desde el ente electoral?
Tampoco hay ninguna respuesta, no hay, porque justo en estos momentos de la información que estaba chequeando directamente en el internet, yo estoy fuera del país en este momento, entonces estoy chequeando desde fuera del país lo que está ocurriendo. En estos momentos hay esta reunión entre el candidato Guillermo Lasso y el candidato Jacu Pérez en el Consejo Nacional Electoral, y al parecer con la intermediación del Consejo Nacional Electoral para ver qué se resuelve. Entonces, ahí yo me imagino que van a plantear el asunto del fraude y van a establecer los mecanismos de cómo articular las políticas de revisión de actas o de transparencia o qué sé yo qué resultado habría. Entonces, es imposible especular al respecto mientras no exista esta reunión y los resultados se sepan más tarde. Por de pronto, claro, también inquieta la situación de que teniendo prácticamente el 99,96% de actas procesadas, el 99,65% de actas computadas, todavía exista 124 actas con novedad y 16 actas por procesar, más el reclamo que hace el candidato Jacu Pérez sobre el asunto de que ha sido un fraude electoral, porque hasta hace pocas horas y días atrás parecía que él iba en segundo lugar y no Guillermo Lasso, que ocupaba el tercer lugar. Y ahora resulta que Guillermo Lasso ocupa el segundo lugar con 19,74% de votación y Jacu Pérez con el 19,38%, aunque los datos no han sido proclamados oficialmente. Estoy dando
claro,
los
porque
datos
además es una en este momento diferencia
tiene
exigua,
el Consejo Nacional,
¿no?,
Electoral.
Sí, es sí, una sí, diferencia claro, muy ínfima, exigua entre ambos.
Claro, los entonces, dos tienen el uno 19,74 y el otro 19,38.
Claro.
Eso genera estas expectativas difíciles, muy difíciles de solucionar e incluso de opinar qué es lo que está pasando. Porque naturalmente lo que inquieta es esta falta de transparencia desde el primer momento, y el Consejo Nacional Electoral tenía que haber sido lo suficientemente claro en la revisión de las actas, en el manejo de las actas, en el conocimiento de ellas para el público y para los candidatos, de tal manera que no ocurra esta situación, que realmente tiene al país en una situación tensa y además polarizada.
Entiendo. Juan Paz, Miño y Miño, me llamó también la atención quien quedó en cuarto lugar con un 15%, que es Xavier Hervás, que está en un partido que se dice de izquierda, ¿no? Pero si pudieras contarnos a nuestra audiencia quién es, porque estuve buscándolo, es un empresario, pero está identificado con la socialdemocracia, ¿es correcto?
Él es un empresario, efectivamente, que tiene no una posición socialdemócrata típica, abierta, como se podría pensar, por el partido que le auspició, que es Izquierda Democrática. Este es un partido que nace en 1970 de una escisión del antiguo Partido Liberal y adopta como perspectiva la socialdemocracia de tipo europea. Incluso en sus primeros tiempos la Izquierda Democrática planteaba el socialismo democrático como eje de su política. Llegó al gobierno con el presidente Rodrigo Borja entre 1988 y 1992, que fue una especie de paréntesis en medio de el galopante desarrollo del neoliberalismo y de gobiernos de derecha, como fue su antecesor, León Febres Cordero, entre 1984-88, y después con el sucesor, 1992-96, Sixto Durán Bagén. Entonces, la Izquierda Democrática era por entonces un partido socialdemócrata. dejó de serlo ya en los 90, y durante la década de presidencia de Rafael Correa, este partido estaba plenamente identificado con las derechas, y durante el gobierno de Lenín Moreno ha sido un partido que ha apuntalado las políticas del presidente Moreno. Sin embargo, pues esto de que suena a izquierda democrática hace pensar que la población que votó por Herbas sin duda quiere identificarse con una política de cambio y con una política que se acerque a una situación de reforma social no neoliberal, y también, sin duda alguna, no ha querido votar por el correísmo y tampoco por Yacu Pérez. Entonces, allí se encuentra una posición y un segmento de la sociedad que me parece interesante, va a ser el que defina también en la segunda vuelta a favor de qué candidato se inclinan sus preferencias.
Es un claro, sector, por eso yo
parece que es
me
un sector
preguntaba
de juventud.
Si no es que Arauz, ¿no?, el candidato del correísmo, Andrés Arauz, tendría que establecer algunos puentes de diálogo con Xavier Herbas. ¿Lo ves posible?
No. Xavier Herbas, como tal, él ha hecho una declaración realmente sorprendente. Dice que no hablará y no apoyará al correísmo. Por consiguiente, no hay que ir con él. ¿Cuál es la explicación que ha dado Andrés Arauz cuando le hicieron la pregunta? ¿Usted negociaría con él? Entonces, Andrés Arauz ha respondido: hay tres niveles en los que se puede hablar. Uno, el candidato directo, es decir, con Herbas. Andrés Arauz dice, bueno, ese es el primer nivel. El segundo nivel son las bases parlamentarias, porque el partido de Herbas obtiene varios asambleístas, y entonces se podría, a este segundo nivel, hablar con este sector para con él, con ellos encontrar una alianza. Pero Andrés Arauz ha agregado y dice, bueno, hay el tercer nivel, que son los ciudadanos que votaron por este partido, y a nosotros nos interesa hablar con esos ciudadanos y vamos a comenzar a hacerlo. Entonces me parece una interesante posición de este candidato que ha triunfado con el 32% de los votos a nivel nacional.
Estoy conversando con Juan Paz Imiño, politólogo, doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde además es profesor. Fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, entidad de la que ahora es director académico en Ecuador. Viendo los porcentajes, ¿no?, más allá de que el segundo lugar está en disputa, y eso me queda claro, es muy interesante el crecimiento que tuvo Yacu Pérez en esta elección. Y usted señalaba en un reportaje, que en un artículo publicado en Página 12, que el movimiento indígena es el mejor organizado de los movimientos sociales de su país, ¿no? Porque además el movimiento de los trabajadores sigue estando en crisis.
Sí, así es. El movimiento indígena es un movimiento potente. Aunque los indígenas como tales, las 14 nacionalidades, representan una población minoritaria en el Ecuador, de acuerdo con el censo del año 2010, apenas es del 7% de la población nacional, lo que sinceramente me parece muy bajo, y hay estudios antropológicos que aumentan ese número. Pero bueno, es una población que tiene identidad con sus planteamientos, con su tierra, con sus comunidades, con la perspectiva del poder político hacia futuro, y por tanto es una población que ha sabido organizarse muy bien a través de organizaciones de base, organizaciones intermedias o grandes centrales como es la CONAIE, Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas, y como es Pachakutik, el partido político en definitiva de la población indígena. Esa fuerza política y organizativa respalda ante todo un proyecto político de economía ecocomunitaria, reivindicación de las identidades, reivindicación de sus tierras, no a la megaminería, respaldo a la Pachamama y garantía sobre la Pachamama. Eso es en esencia. Pero el movimiento indígena, de todas maneras, en el proceso electoral se ha dividido, porque es indudable que hay un sector indígena que votó por Arauz, mientras el otro sector, el organizado, el de sus dirigentes, las cabezas visibles de Pachacuti o de la CONAIE o de la Ecuarunari, están definitivamente identificados con Yacu Pérez. Pero insisto en la idea, pero eso no garantiza que las bases también estén divididas entre estos dos candidatos, Andrés Arauz y Yacu Pérez. Y claro, también entre las dirigencias hay líderes indígenas críticos, por ejemplo Leonidas Issa, quien ha explicado en estos últimos días que él mantiene una posición de respaldo al proyecto político de los indígenas, lo cual no significa subordinarse a individualidades. ¿Cómo entender esas palabras? Bueno, parece que está claro. Respaldamos el proyecto político indígena, pero no estamos tan dispuestos a apoyar, según sea la individualidad, qué es lo que va a hacer. Y entonces todo ello también ha generado algunas contradicciones al interior del movimiento indígena. Pero es el más organizado y hay que contar con él el momento en que se trate de hacer alianzas políticas y el momento en que se hagan cálculos para la segunda vuelta.
Entiendo, Juan, pero si ya Yacu Pérez dijo, ¿no?, que cuando quede confirmado cómo es la elección, o sea, que se pueda sortear todas estas irregularidades, si el que llegue, ¿no?, si por ejemplo él no llegara a la segunda vuelta, está insinuando un pacto con Lasso, ¿no?, como un frente anticorreísta. ¿Eso le restaría a Arauz ese apoyo de una parte de los indígenas, o sea, de los que están identificados con Yacu Pérez, en principio?
Otra vez más, es incierto el panorama, aunque uno puede hacer ciertas especulaciones y ciertas hipótesis. Probablemente ese pacto divida también al movimiento indígena y divida las fuerzas a favor de Andrés Arauz. Pero también debo señalar que hay dirigentes indígenas y sectores indígenas que tienen una polarización y una reacción muy explicable históricamente contra el correísmo a raíz de la ruptura que se produjo en la época del mismo Rafael Correa entre el presidente y el movimiento indígena en general. Entonces,
la ruptura tuvo que ver por el modelo extractivista, ¿no? Por una cuestión exacta.
Sí. Eso y además otras cosas, como por ejemplo la discusión sobre la educación bilingüe, intercultural, ¿la manejan los indígenas o la maneja el Estado? ¿Tiene que ser de acuerdo con lo que disponen las comunidades indígenas o de acuerdo con los recursos y disposiciones del Estado? Bueno, cosas de esta naturaleza complicada. Pero esa ruptura se dio y por consiguiente hay sectores indígenas ciertamente que reaccionan contra el correísmo. Y si sumamos a ello que en el Ecuador existe una polarización, no quiero referirme al sector indígena específicamente, sino en general, hay una polarización entre sectores profundamente anticorreístas, y esto sí es interesante entenderlo, visceralmente anticorreístas, con los cuales no puedes hablar. Y de igual manera hay sectores extraordinariamente correístas con los cuales tampoco puedes hablar en términos de intermediación política. Esa es una polarización realmente grave para el país, porque suponíamos que en este proceso se podía haber superado, pero ha revivido y es un ambiente también que caldea los ánimos. En todo caso, lo que sí se ha demostrado en las elecciones de la primera vuelta es que han sido derrotados los sectores neoliberales de la derecha económica, política, mediática e ideológica. Esto es lo evidente y me parece que esto hay que resaltarlo para América Latina, porque al ser derrotado este sector, este bloque de poder, entonces su desesperación histórica también cuenta ante el ascenso y la irrupción popular y social que implica el movimiento indígena, el movimiento de los trabajadores, por más que sea débil, el movimiento de las capas medias, de los sectores populares, de los montubios, de los campesinos, de los pequeños y medianos comerciantes, que han rechazado el modelo que ha privilegiado a los grandes banqueros y a los 270 grupos económicos que tiene el Ecuador.
Muy interesante. La verdad, nos ha dado un panorama muy rico y seguiremos muy de cerca, ¿no?, lo que está pasando en Ecuador. Así que lo invito a que en otra oportunidad volveremos a conversar, teniendo en cuenta que faltan 2 meses de campaña de cara al balotaje del 11 de abril. Muchísimas gracias, Juan Paz y Miño, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a Voces del Mundo. Y en efecto, pues esperamos cualquier oportunidad y conversamos. Gracias.
Gracias y hasta pronto. Hablaba con Juan Paz y Miño, politólogo, doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Llega a Buenos Aires el Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Cine gratuito y al aire libre. 30 películas de todas partes del mundo. Ficciones, animación, cortos y largos. Diversos enfoques sobre la cultura canábica. Cine para reír, pensar y emocionarse. Durante todo febrero, gratis y al aire libre. Proyecciones presenciales y online. Patio del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. Toda la información en nuestras redes. @festivalcinecanábico. En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, Pato, sin dudas uno de los paradigmas que más ha cambiado en este último tiempo es el que gira en torno a la marihuana, ¿no? Al cannabis, tanto en el plano de la regulación legal como en el plano cultural. Ya desde la semana pasada anunciamos el inicio del Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata, así que es por eso que hoy estamos con su codirector, programador general, para charlar un poquito de este festival. ¿Cómo estás, Alejo?
¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Bueno, estamos acá con Patricio.
¿Qué tal, Franco, Patricio? ¿Cómo? Y bueno, saludo a todos y todas las oyentes.
Gracias por esta comunicación, Alejo. Bueno, le contamos a los oyentes que el primer festival de cine canábico del Río de la Plata comenzó el pasado jueves 4 de febrero y se va a extender hasta el pasado 3 de febrero, perdón, y se va a extender hasta el 28 de este mes. Va a haber más de 30 proyecciones entre cortos y largometrajes. Los días en que se pasan y que se exhiben estas producciones son jueves, viernes y sábados, con un formato mixto entre proyecciones al aire libre y también por streaming, más adaptados a los tiempos de pandemia, ¿no? Como info principal.
Claro, así es. Cuenta con 2 sedes, una de la Casa Nacional del Bicentenario, que está ahí en Riobamba 985, y la otra de la Manzana de las Luces, en Perú 294. Y bueno, se pide que por lo general que reserven las entradas en compartir.cultura.gov.ar para aquellos que los que quieran asistir. Así que, bueno, más que invitados toda la audiencia. Bueno, Alejo, queríamos saber un poquito del festival, principalmente que nos empieces a contar, a ver cómo es que surge esta idea de organizar, ¿no?, un festival internacional de cine canábico. En este caso se llama puntualmente del Río de la Plata, si no me equivoco, porque también tuvo ediciones, 2 ediciones anteriores en Uruguay, ¿no? ¿Es así?
Es así, sí. Siempre desde el inicio, yo codirijo el festival junto a Malena Bistrovich, y desde el inicio pensamos la propuesta desde las dos orillas, ¿no? Nosotros residimos en Buenos Aires, pero Uruguay, al ser el primer país del mundo que reguló la planta en todos sus usos, nos pareció un faro internacional como para desde ahí proyectar el festival, digamos, o sea, proyectarnos en el sentido no de una película, sino internacionalmente, ¿no? Posicionarnos. Y nos parecía muy adecuado realizar el festival en Uruguay, pero también al residir en Argentina, en Buenos Aires, también es nuestro lugar y también nos parecía que es una propuesta interesante para empezar a, digamos, a sumarnos desde la cultura a este debate que se está dando y el cambio de paradigma que se tiene que dar, sin dudas, con respecto a la regulación de la planta. Así que bueno, esa siempre fue la propuesta. Sí, tenemos ya 12 ediciones en Montevideo, en diciembre de 2019 y en noviembre del 2020 fue la segunda. Y ahora, bueno, en 2020 quisimos hacerla en Buenos Aires, pero tuvimos que ir posponiéndola y se está dando ahora.
Y Alejo, una pregunta, porque una cosa es hacer un festival canábico en Uruguay, donde puede haber otro tipo de recepción, donde también el cannabis tiene otro estatus legal, y otro es hacerlo en Argentina, donde es un tema que se está discutiendo, donde, bueno, su consumo tanto medicinal o recreativo está siempre como tema de debate. ¿Qué expectativas tienen respecto al festival o cómo piensan que lo va a recibir la sociedad o los espectadores, por lo menos acá en Buenos Aires?
Sí, obviamente, en Montevideo o en Uruguay en general el tema está mucho más ya instalado, mucho más discutido, ya, digamos, sin tantos tabúes, ¿no? Incluso el Estado, digamos, regulado y produciendo para abastecer el mercado. Entonces, hay otras cuestiones. En la programación que utilizamos es muy similar. Igual nosotros, obviamente, no es que venimos acá a pregonar ni a decir que, digamos, hay que consumir cannabis ni nada por el otro mundo, sino que es llevar información a la gente que si vos estás decidiendo, por ejemplo, hacer un uso o consumo, tengas la mayor información necesaria sobre el tema. Y para el que no sabe nada, también, desde el cine, digamos, desde la cultura, que es una herramienta muy sensibilizadora y con muchos matices como para sensibilizar y para identificarse, para llevar información, utilizar una herramienta más para, digamos, sumar a eso. Obviamente, que eso, lo que te decía antes, en Uruguay está ya más masticado el tema y quizás los intereses van siendo otros, o digamos las problemáticas también. Acá tenemos todavía la problemática de la penalización, de la pérdida de la libertad de usuarios y usuarias, el poco acceso al cannabis medicinal, aunque ya está aplicada la ley. Bueno, digamos, todavía nos falta un camino bastante largo por recorrer.
Claro, claro, sin duda. Yo me quería ir un poquito más a lo que es el formato del festival. Muy interesante la propuesta desde el nombre, ¿no? De plantear el Río de la Plata no como algo que nos separa de Montevideo o de Uruguay, sino como algo que nos une. Y yéndome para el lado del formato del festi, ¿son iguales los dos festivales que se organizaron? ¿Qué secciones tienen? Y si cuentan con mesa de invitados, charlas, además del cine.
Claro. Mira, este año organizamos tres secciones. El festival, la edición Montevideo y la edición Buenos Aires son muy similares. La única diferencia es que en Buenos Aires sumamos algunas películas más, sobre todo desde el uso medicinal, ¿no? Teníamos claro. Muchas propuestas de películas argentinas sobre ese tema. Claro, que es un tema que está muy muy candente, digamos, muy muy en discusión y muy, digamos, en urgencia también, ¿no? Porque los usuarios y usuarias tienen como una necesidad de paliar sus dolencias o la patología que tengan. Entonces sumamos unas películas más en ese sentido. Y después separamos en tres secciones, digamos, las temáticas de las películas. Tenemos una sección de cannabis y salud, digamos, donde, bueno, las películas, lo que te comentaba antes, reflejan este uso terapéutico de la planta. Después tenemos una sección que se llama activismo canábico, donde ahí ya tenemos películas que van mostrando los, por ejemplo, distintos procesos de regulación que hay en el mundo sobre la planta, las luchas de agrupaciones sociales, digamos, las asociaciones civiles, la materia, ese tipo de películas. Y después la última sección que tenemos es una sección que se llama Ficciones Canábicas, donde ahí tenemos, bueno, un poco de todo, digamos, comedias, falsos documentales, digamos, historias de amor, películas más delirantes, bien canábicas, si querés, digamos, y ahí hay esa película de Francia, de Canadá, de Uruguay, de Argentina.
Claro, es bastante variada la programación por lo que estuvimos leyendo, aunque la mayoría de las películas son del Río de la Plata, justamente, de Argentina y de Uruguay, ¿no?
Sí, sí, obviamente al hacer el festival desde acá y hablar desde acá, tenemos obviamente una muy gran participación de películas argentinas y uruguayas, pero también en total son 10 países los participantes. Tenemos de Estados Unidos, tenemos de Canadá, de Francia, de España, una película de unos españoles pero en Chile, de México también, así que es es bastante amplio. La idea es seguir sumando, yo creo que es un estilo de cine, digamos, una temática en cine que se está produciendo cada vez más también, van a ir apareciendo más. Entonces me preguntaban si existe una especie de comunidad de realizadores o realizadoras canábicas, y yo decía, bueno, quizás la estamos un poco ayudando a que exista, ¿no? Yo creo que poco a poco van a ir apareciendo cada vez más producciones, y aparte es un tema que se está discutiendo mundialmente, no es solo está pasando acá y buen frente, digamos, está pasando en prácticamente todo Occidente, si querés.
Totalmente. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos hablando con Alejo Araujo, que es el coordinador general y codirector del primer Festival de Cine Canábico del Río de la Plata, que empezó el pasado jueves 3 de febrero y se va a extender hasta el 28 de este mes. Son más de 30 proyecciones, como nos contaba Alejo, de 10 países por lo menos, en su mayoría de Argentina y de Uruguay, entre cortos, largometrajes, ficción, documentales. Y viendo también la propuesta, ¿no?, del festival, nos preguntábamos, ¿no, Alejo? ¿Tiene una historia larga el cannabis en el cine, en la cinematografía, aunque sea latinoamericana o mundial?
Sí, mira, la otra vez salió entre las distintas notas que la verdad que tuvimos una muy buena cobertura en cuanto a medios, hubo un gran interés, me parece que es una propuesta novedosa la que estamos haciendo, y generó interés. Y hubo una nota muy buena que salió en Página 12, ahora no recuerdo exactamente el nombre del periodista, ya te lo voy a decir, Ezequiel Boetti, ahí está, que él hace bueno, cuenta sobre el festival, como lo que estamos hablando ahora, pero después, al final de la nota, hace un raconto sobre cómo fue la relación del cine y la marihuana y el cannabis. Y cuenta cosas que, bueno, está bastante interesante para leerla, para tener más en detalle, pero es verdad que en un principio se utilizó el cine como una especie de propaganda anti-marihuana, ¿no? La primera relación de la marihuana con el cine fue un poco para hacerle antipropaganda, digamos, ¿no? Y sobre todo para hacer una antipropaganda bastante maliciosa y falsa, ¿no?
Claro.
Se la relacionaba con minorías, sobre todo en Estados Unidos con los mexicanos, ¿no? Y bueno, y aparte muy falaz, no sé, la gente consumía y se tiraba por una ventana o asesinaba a alguien, era como, bueno, un delirio. Después, hacia los 60, 70, con la contracultura, hippie y todo eso, empiezan a aparecer ya en películas como Easy Rider, por decirte un ejemplo. Bueno, ya el consumo un poco en la contracultura y el rock y todo eso. Y después, hacia los 80, empieza a aparecer esa comedia stoner que se llama, ¿no? Que hay películas, unas muy famosas, de una dupla llamada Cheech y Chong, que eran como dos hippies que, bueno, fumaban y tenían aventuras medio delirantes, así en tono de comedia ridícula, que fue un poco lo que siguió, no sé, hacia los 90-2000, con las películas de Seth Rogen, como Pineapple Express y todo eso. Yo creo que ahora se está dando ya una, ni para el lado stoner, ni para el lado de la demonización, creo que se está dando un balance, donde hay un poco, o sea, ya la demonización ya no se utiliza, ya tampoco se utiliza tanto. Bueno, sí, en verdad sí se utiliza mucho el cine como propaganda, pero por ahí no, claro, como estaban antes los noticieros, eso, ¿no? Sí se usa muchísimo como propaganda, obviamente. Pero creo que se está dando un balance mucho más positivo, se está hablando con mucha más certeza, con muchas más verdades sobre el tema. Y aparte se está un poco normalizando, ¿no? O sea, ya no es un escándalo el consumo, quizás en una película. Un personaje, digamos, aunque no sea central para la trama de la película, el cannabis en sí, por ahí sí es el consumo en un personaje normalizado, por decirte un caso, El Grande Bosque, la película de los hermanos Coen, donde el personaje fuma, pero no es que para la película sea el cannabis sea fundamental, estén hablando del cannabis, sino que es para retratar a su personaje, es un elemento fundamental, por ejemplo.
Claro, sí. Y también por ahí, para sumar un poco a lo que decías, también el avance científico que hay en torno a la marihuana y los documentales que hay, creo que han permitido también abrir ese abanico que mencionabas. Ahora, yéndome un poco, abriendo el panorama un poco, quería consultarte, ¿hay otros festivales así en el mundo de este estilo? Y después, si podías mencionar un poquito, ¿cómo es la recepción del público en general, tanto acá en Argentina con esta primera edición como en Uruguay?
Mira, festivales en el mundo de la temática hay bastantes pocos. Tuvimos contacto con uno en México, bastante reciente también, creo que tiene un año más que nosotros. Y después hay uno en Londres también. que también hemos tenido contacto a través del Instagram con ellos, y hay otro en Nueva York, que con esos no he tenido contacto, pero ya te digo, tres.
Sí.
O sea, son muy pocos. Acá en la región, en Chile y en Colombia, ha habido ciclos de películas que hay un festival que se llama Festival de Cortos Psicoactivos, pero no es exclusivamente de cannabis, sino que es como más de drogas en general y de cortometraje. Así que es novedoso, digamos. No hay muchos más festivales. Quizás hay alguno más por California, qué sé yo, pero no he encontrado muchos más y específicamente dedicados. Sí, por ahí hay algunos más dedicados a drogas en general o,
claro,
o sin stoner. Pero la verdad que es bastante novedoso. Y en cuanto a la recepción del público, la verdad que por los comentarios que hemos tenido estos días en las redes y los que fueron las primeras funciones que tuvimos, la verdad estamos encantados. Hemos tenido muy buena respuesta, muy buena evolución de la gente. La verdad que estamos dando una propuesta con el cine presencial. Primero que estamos en un contexto que falta, ¿no? Cultura, uh-huh, en vivo, lo cual también hay una ansiedad con eso, una necesidad, y creo que eso también se agradece. Y después que contamos con dos espacios, como es la Casa Nacional Bicentenario y la Manzana de las Luces, que son hermosos, y con una técnica impresionante, hermosa, o sea, técnicamente es impecable. Tenemos el apoyo del INCA, del Ministerio de Cultura, entonces hemos logrado, es una calidad de proyección que está buenísima, técnicamente, visual y sonoramente, lo cual, bueno, ayuda un montón a disfrutar, y la pantalla grande, que, bueno, no es lo mismo que venimos hace un año mirando pantallitas, creo que también eso se agradece mucho. Y después ya tuvimos también algunas funciones con realizadores presentes, incluso el sábado tuvimos una función que se acercó un realizador que es de San Luis, incluso, así que eso también es hermoso y es lo más lindo de los festivales, ¿no? Compartir.
Sí, sin duda, así que también tengan, como decís vos, el respaldo de instituciones, por ahí suma a motivar de cara a lo que viene y a próximas ediciones. Bueno, quería consultarte si querías recordar las redes sociales del festival para que los oyentes se sumen, que les recordamos va a estar hasta el 28 de febrero. Y bueno, y alguna recomendación que tengas para hacer para hoy viernes o mismo para mañana sábado.
Bueno, el festival, como ustedes comentaban, sí, sigue todo febrero. Pueden chequear toda la programación en nuestras redes, que en Instagram y Facebook es @festivalcinecanábico, con doble N canábico, @festivalcinecanábico. Ahí pueden encontrar los links para descargar la grilla, el catálogo, incluso el link a nuestra página de YouTube, que es el Festival Internacional Cine Canábico del Río de la Plata, que también hay parte de la programación online, hay que destacar. Y para recomendarles algo, este fin de semana, el 12, viernes 12 y sábado 13, tenemos funciones en el viernes en la Manzana de las Luces y el sábado en la Casa Nacional Bicentenario. El único tema es que se suspenden por lluvia, porque son al aire libre, pero si no llueve, están invitados a ver el viernes una película canadiense que se llama Y Llovieron Pájaros, que es una película muy hermosa de ficción, de una historia de amor sobre dos adultos mayores, un tema poco tocado también por el cine, porque las historias de amor entre personas adultas parecen mayores, ¿no? Estamos hablando de gente de más de 70 años, parece que no existieran, pero acá están reflejadas. Y después el sábado en la Casa Nacional del Centenario tenemos un cortometraje y un largometraje mexicano que se llama Santorum, que retrata el conflicto entre, digamos, un pueblo originario que cultiva tradicionalmente, que se le meten los narcos y los hacen cultivar para los narcos, el ejército entongado, y bueno, todo con una poesía visual muy, muy, muy linda que tiene la película, así como un realismo mágico latinoamericano muy, muy interesante. Y después les puedo recomendar, quizás este programa que sé que tiene un perfil bastante internacional, para el siguiente jueves, en la Manzana de las Luces, tenemos una película francesa, sería el jueves 18 de febrero, en la Manzana de las Luces, a las 20 horas, que se llama Cuando el negocio es legal. Es la traducción, que lo interesante de esa película es que hace un recorrido por todo el mundo, desde Europa, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, va haciendo un recorrido por todo el mundo de los distintos tipos de regulación que se estuvieron dando de la planta. ¿Y qué está pasando con el negocio? ¿Qué pasa cuando ese negocio se vuelve legal? ¿Quién se lo queda? Como los commodities, ¿no? Se está transformando como un commodity, los grandes grupos económicos ya están cooptándolo, y es muy, muy interesante el documental ese.
Bien, y yo me sumo a la recomendación con Bueno, para que se sumen también al cierre de lo que va a ser el festival en la Quinta Trabuco, en la zona norte, en Vicente López. Ahí va a haber otra proyección, ¿no? ¿Es así? Además del cierre del festival.
Exacto. Hacemos como un cierre de festival en una sede que es el único día, que es la Quinta Trabuco, en Vicente López, uh-huh. Con una proyección especial de una película francesa que se llama La Ladrón, protagonizada por Isabel Huppert. Isabel Huppert es una actriz, como decirte, una Norma Leandro, una heroína francesa, sí, ¿no?, del cine, que tiene, no sé, 300 películas, una cosa impresionante. Y protagoniza ahí una película, una comedia francesa, que ella es una traductora de narcóticos de la policía y se encuentra con un cargamento de hashish y se lo pone a traficar.
Muy interesante. Bueno, Alejo, te agradecemos por esta entrevista, por tu tiempo.
Bueno, los esperamos a todos y a todas, y arroba Festival Cine Canábico, les vuelvo a recordar para que no yo.
Muchas gracias, Alejo. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, hablábamos con Alejo Araujo, que es el coordinador general y codirector del primer Festival de Cine Canábico del Río de la Plata, que recuerden, queridos oyentes, lo pueden ir a ver tanto en su versión presencial como por streaming hasta el 28 de febrero.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Qué bueno, mucho cine, ¿no? Para un fin de semana largo de carnaval. Y es un carnaval atípico, en pandemia, nada es lo que era, pero bueno, tenemos un fin de semana largo. Y nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica, Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en redes Diana Martínez Tancredi. Que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.